En prisión preventiva quedaron 5 integrantes de una organización criminal que fue desarticulada en Valdivia, quienes fueron detenidos en medio de una investigación que surgió tras una detención por tráfico de drogas en la noche valdiviana. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El grupo delictual que operaba en distintos sectores de la capital regional fue desbaratado en medio de un procedimiento liderado por el OS-7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía SACFI de Los Ríos. La investigación comenzó tras la detención de un hombre de nacionalidad colombiana en la noche valdiviana a fines de febrero, a quien le incautaron más de 2.000 dosis de marihuana avaluadas en cerca de 10 millones de pesos. El operativo permitió continuar con las diligencias que concluyeron con la desarticulación de la organización criminal al allanar dos domicilios en la población Norte Grande. El teniente coronel de Carabineros, Carlos Reyes, precisó que en el último procedimiento detuvieron a 5 personas que, sumado al capturado en la noche valdiviana, totalizan 6 detenidos en medio de esta investigación. Reyes detalló que son 3 chilenos y 3 colombianos, todos con antecedentes penales, y un extranjero que tenía orden de expulsión del país.
Por medio de un operativo antidrogas se desarticula esta organización, donde se intervinieron, se allanaron 2 domicilios en el sector de la población Norte Grande. Entre los detenidos hay 3 chilenos y 3 colombianos. Uno de nacionalidad colombiana tenía antecedentes penales por tráfico de drogas, más una orden de expulsión del país.
El operativo terminó con la incautación de 2 kilos 508 gramos de marihuana, más 13 gramos de ketamina, totalizando más de 7.000 dosis de sustancias avaluadas en más de 35 millones de pesos. A eso se suman 2 cartuchos calibre 12, 8 teléfonos celulares, una balanza digital y más de 4 millones de pesos en efectivo y $328. Los 5 integrantes del grupo criminal fueron formalizados por tráfico de drogas, quienes quedaron en prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Corriente Digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta Corriente Digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Dirigentes de los partidos oficialistas llegaron este viernes al Palacio de la Moneda para participar en un cónclave convocado por el gobierno.
El objetivo de esta cita fue realizar un balance político de la administración y comenzar a ordenar al sector frente al nuevo escenario que se abrirá con la llegada de José Antonio Kast al poder. Los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes. tardes una reunión, un comité político ampliado en realidad, que comenzó a eso de las 15:30 horas de esta tarde y que continúa. Hay algunas figuras políticas que han ido saliendo ya para retirarse, pero este encuentro sigue en curso aquí en el Palacio de la Moneda y, como lo comentaba anteriormente, se trata de un comité político ampliado al que se le ha denominado, ¿no?, como un cónclave oficialista, considerando que era la última instancia de diálogo de los partidos de la izquierda, la centroizquierda, a puertas de lo que va a ser el cierre del gobierno del presidente Gabriel Boric. Recordemos que ya la próxima semana es el 11 de marzo, día en el que va a asumir José Antonio Kast, y así el actual oficialismo va a pasar a tomar un rol como oposición. Bajo ese contexto, entonces, se realiza esta reunión que en un inicio se iba a realizar en el ex Congreso Nacional, pero debido a las bajas de algunos partidos que optaron por no participar de esta instancia por diferentes razones, se opta por el Palacio de la Moneda a modo de comité político ampliado, en el que participaron no solo los dirigentes de los partidos políticos del sector, sino que también parlamentarios electos, parlamentarios en ejercicio, también algunos alcaldes, alcaldesas del progresismo y gobernadores regionales, porque toda esta reunión se dividió en tres bloques. Por una parte, primero hablaron los gobernadores regionales, luego los alcaldes con temas mucho más locales, y posteriormente se está dando un espacio, que de hecho continúa hasta ahora, a los partidos políticos para hacer ya el análisis también de lo que se viene para el sector en este nuevo ciclo político que comienza a partir del 11 de marzo. Esta reunión comenzó con la intervención del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien estaba sentado de hecho junto al presidente Gabriel Boric. Él destacó algunos de los avances de la actual administración y enfatizó en que el país hoy está mucho mejor a cómo lo recibió el actual gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar parte de la intervención justamente que realizó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en el inicio de este cónclave oficialista aquí en La Moneda.
Debemos estar orgullosos de lo que hemos realizado, independientemente de que todavía queda mucho para avanzar. Y decirlo con toda claridad, Chile hoy es mejor que el año 2021 en todos los parámetros.
Lo comentaba anteriormente, este encuentro, sin embargo, se realiza en un contexto complejo para el oficialismo, y es que a pocos días del cambio de mando, el sector enfrenta ciertas tensiones internas y también hubo varias ausencias relevantes entre los partidos que forman parte de la alianza de gobierno. Recordemos que no participaron dirigentes de partidarios, ni de la Federación Regionalista Verde Social, ni de Acción Humanista, ni tampoco del Partido Radical, tampoco de la Democracia Cristiana, que si bien no forma parte de la alianza de gobierno, también fue invitada a esta reunión. Pese a ello, varios dirigentes que sí participaron del encuentro hicieron énfasis en la importancia de buscar unidad, buscar coordinación en este ciclo que viene de ahora en adelante. Así, por ejemplo, lo planteó el senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, quien, eso sí, hablaba de la posibilidad de que hubiese dos oposiciones, pero siempre con coordinación.
Más allá de si va a ser una o dos oposiciones, las que sean, lo importante es que mantengamos una adecuada coordinación para enfrentar una derecha que está mostrando algunas luces hoy día en el tema de derechos humanos. Creo que el presidente Kast ha cometido dos errores muy fuertes en los últimos días.
Así también lo hizo la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien también llegó acompañada de varios parlamentarios de esa colectividad, como el diputado Gonzalo Winter, también la diputada Emilia Schneider, entre otros parlamentarios que, por supuesto, participaron de esta instancia, un partido relevante en este caso, considerando que es en donde milita el presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar la reflexión que hizo también la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, respecto a la unidad del sector en este nuevo ciclo político.
Tenemos potencias extranjeras que están librando una guerra, que están poniendo en jaque nuestra soberanía, y es importante que nos paremos desde el progresismo a decir que Chile es un país soberano. Eso es lo que nos tiene que preocupar el día de hoy, y tenemos que también sacar lecciones como cualquier gobierno, pero sobre todo proyectar el trabajo a lo que viene para adelante.
También hubo representantes del Partido Socialista, una de las colectividades también más grandes que sustentó el gobierno, o que respaldó más bien el gobierno del presidente Gabriel Boric. Fueron varios los representantes que se acercaron hasta el Palacio de la Moneda, miembros de la directiva, como la senadora Paulina Bodanovic, también el vicepresidente, el diputado Arturo Barrios, y otros parlamentarios, entre ellos el diputado Daniel Manoucheri, quien también habló con los medios de comunicación en su llegada al Palacio de la Moneda, y también apuntando en esta señal de unidad del progresismo en este nuevo ciclo.
Aquí no solo se trata de discutir y poder conversar respecto del análisis de lo que aconteció en la última elección, sino también cómo somos capaces nosotros de poder generar una unidad y poder generar una propuesta que sea alternativa a la derecha.
Y una de las invitadas que generaba mayor expectación de los medios, por supuesto, era Janet Jara, ex candidata presidencial del Oficialismo y la Democracia Cristiana, que durante las últimas semanas ha ido retomando paulatinamente su actividad pública en diferentes actividades y también debates en torno a temas de contingencia. Llegó hasta el Palacio de la Moneda luego de participar en una actividad de la CUT, en donde también se encontró con el presidente Gabriel Boric. Su participación en este cónclave se hizo notar bastante. De hecho, hay quienes han comentado que cuando la presentan recibió bastantes aplausos por parte de los presentes, y de hecho estaba sentada junto al presidente Gabriel Boric en esta mesa en la que se reunían todos los dirigentes políticos que participaron de este encuentro. En su llegada a la Moneda se refirió también a su futuro político. Dijo que se iba a mantener activa en la esfera pública y, por supuesto, en el mundo político. Se le consultó también sobre su militancia, dijo que ya tendría una definición respecto a ese tema, pero que todavía no estaba del todo definido. De hecho, señaló que eran noticias que se iban a dar más adelante. Pasemos a escuchar ese momento.
La verdad es que yo creo que no es uno el que se declara el líder de los demás o la líder de los demás. Eso le corresponde a los demás definirlo. Pero lo que sí es que voy a seguir en política como siempre lo he hecho desde muy pequeña, porque creo en un proyecto transformador para Chile.
En medio de este cónclave hubo un pequeño break para que autoridades hablaran respecto a este tema, y así lo hizo la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien antes del último bloque del cónclave, que es en el que van a participar más activamente los partidos políticos, las dirigencias de los partidos, la ministra Vallejo entregó algunas palabras. Dijo que era muy relevante que se vaya dando una unidad, porque dijo con esa unidad durante este gobierno lograron grandes avances.
No solo dando, sino que fortaleciendo y profundizando esa capacidad de trabajar en conjunto por el bien del país. Así que ha sido un buen inicio de jornada. Obviamente la conversación y las reflexiones siguen.
Una reunión entonces que hasta ahora sigue en curso. Como les comentaba, hay algunos parlamentarios que han ido saliendo poco a poco desde el Palacio de la Moneda, pero los dirigentes políticos de cada partido, hablando de presidentes, secretarios generales, incluso también otros parlamentarios, siguen dentro del salón en donde se está realizando este encuentro, y estamos por supuesto a la espera de que salgan para poder conocer sus reacciones respecto a lo que fue esta reunión, que, como les comentaba, sigue en curso aquí en el Palacio de la Moneda. Néstor Nivaldo.
Gabriela, ¿alguna mención sobre las ausencias o no?
Sí, se le consultó sobre ese tema a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien buscó, y tal y como lo han hecho desde el gobierno y también otras figuras de los partidos políticos, buscó desdramatizar la ausencia. Señalaba que era válido, ¿no?, que cada colectividad tomara su decisión respecto a ese tema. No se abordó en sí las críticas que han surgido por parte de las colectividades que justamente se ausentaron, por ejemplo, la Federación Regionalista Verde Social, también el Partido Radical, y son críticas que también no son nuevas, se han venido escuchando desde hace varias semanas. Por ende, desde el gobierno por lo menos buscaron desdramatizar ese asunto. Destacaron, por cierto, la presencia de algunos alcaldes, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, que aclararon, eso sí, que venían representando a sus comunas y no al partido, en consideración de que la DC optó por restarse también de esta cita.
¿Cuál es el simbolismo de hacerlo en el Palacio de la Moneda si se iba a hacer en el ex Congreso?
Algo algunos líderes del sector señalaban que era como para dar una señal de cierto control por parte de la moneda en este caso. Si bien otros reconocen que se trató de un tema más bien de convocatoria, considerando que fueron varios los partidos que finalmente se bajaron de este encuentro, se busca quizás dar esa señal de que es el Palacio de la Moneda el que los recibe a ellos y también para buscar no dejar de lado toda esta polémica que se abrió con la ausencia de ciertas colectividades.
O sea, hacerlo más piola, Diego.
Es una señal, tal vez, de... Tal vez una señal, digamos, también de mostrar un cierto liderazgo, futuro liderazgo de Gabriel Boric, ¿no?
Sí, algunos de hecho mencionaban una frase que era un golpe simbólico por parte de la moneda, ¿no? Recibir aquí, ¿no? A los partidos, a los dirigentes, como una convocatoria por parte de ellos, también una señal quizás de poder y por supuesto de liderazgo también del presidente Gabriel Boric, que es finalmente el que él los recibe en la moneda, que es su lugar, en el fondo, en donde él lidera y no fuera de, como lo vendría haciendo el ex Congreso Nacional en un primer momento.
¿Y hay algún análisis que se haga de cómo fueron estos 4 años? ¿Cuándo se va a hacer ese análisis? ¿De qué rol el presidente Gabriel Boric fue un presidente que tuvo un liderazgo dentro de su sector? Porque uno podría decir, sí, en materia de número el presidente nunca se desplomó, como sí pasó con Michelle Bachelet o Sebastián Piñera en algunos momentos de su gestión. Acá vimos un presidente que siempre tuvo una base de apoyo que fue muy dura. El problema es que se fue no solo su base, también se transformó casi en el techo de su administración. No pudo salir de ahí, probablemente eso es el análisis que hacen algunos que no se ganaron elecciones, podrían haber ganado mucho más y no lo hicieron. Cuando tenían algunos vientos a favor tampoco se ocuparon, hubo problemas en nominaciones en su momento con Isquiasiches, aunque yo creo que Isquiasiches no, más que la nominación fue también las cuentas que le pasaron internamente. Entonces todo eso ha estado sobre la mesa, ese análisis más profundo de lo que han sido estos 4 años como oficialismo.
Sí, de hecho, hay algunas figuras políticas con las que hemos estado conversando, ¿no?, durante la tarde, que nos comentaban fuera de micrófono, por supuesto, esta idea de que también se habría planteado en esta reunión con el presidente Gabriel Boric de una autocrítica que para muchos faltó por parte de este gobierno, sobre todo con materias con las que se buscaba también avanzar, y también habría habido algo de eso en el discurso que entrega, o la intervención más bien, del presidente Gabriel Boric en esta instancia, en el momento obviamente privado. Y también, claro, está este análisis por parte de los partidos apuntando a que hace falta una autocrítica y también el debate en torno a la unidad, según lo que nos comentaban, estuvo bastante presente en esta cita que se concreta durante esta tarde, y señalando también, o sea, teniendo relación, ¿no?, con lo que comentaba en un inicio respecto a las falencias de este gobierno y también las tensiones y las fisuras que se abrieron en el sector durante la actual administración y que probablemente también, dicen algunos, van a impactar en cómo se va a articular el progresismo en este nuevo ciclo político.
Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Nos cuenta si hay novedades.
Líneas abiertas con ustedes. Muy buenas tardes.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente Gabriel Boric lamentó no haber logrado la aprobación del financiamiento para la educación superior y sala cuna durante su administración y culpó a la oposición de trabar sus avances.
Las declaraciones del jefe de Estado las hizo en un encuentro con trabajadores en la CUT y a pocos días de dejar el cargo, por lo que intentó repasar su legado poniendo el foco en la reforma de pensiones.
Sin embargo, también hizo énfasis en los proyectos prometidos en campaña y que quedaron en veremos en el Congreso y en plena tramitación.
El presidente Boric se refirió a dos que en las últimas semanas buscó destrabar y acelerar: el FES y la sala cuna, donde no escondió su pesar por no haberlos concretado y apuntó a trabas de la oposición.
Para el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, es un sinsentido que la oposición no haya querido avanzar en el proyecto de sala cuna, pero sí en la polémica iniciativa de conmutación de penas.
A pesar que ambos emblemáticos proyectos impulsados por la administración saliente no vieron la luz, el jefe de Estado se mostró confiado en que sigan siendo discutidos ahora en el nuevo Congreso que asume el 11 de marzo.
En la cuenta regresiva, a pocos días del cambio de mando, el presidente Gabriel Boric reiteró su llamado a José Antonio Kast a retomar las reuniones bilaterales. El emplazamiento, eso sí, no ha encontrado eco en la oficina del presidente electo.
En este contexto se acerca un día clave. Este lunes llegará al Palacio de la Moneda el próximo subsecretario del Interior, Máximo Pavés, iniciándose así el traspaso de mando. Danilo Ormeño con los detalles.
En la cuenta regresiva para el 11 de marzo, siguen en punto muerto las conversaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast tras el quiebre por el cable submarino a China. Pese a los reiterados llamados del gobierno y especialmente del propio jefe de Estado a restablecer las reuniones bilaterales suspendidas por Kast, la oficina del presidente electo no ha acogido el emplazamiento y mantiene firme la decisión. El presidente Boric, en medio de la ceremonia de entrega del informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100 en La Moneda, volvió a insistir en la apertura al diálogo y disposición a retomar las bilaterales. Allí el mandatario ironizó con el viaje de Kast a Estados Unidos, donde participará como invitado en la cumbre convocada por Donald Trump.
Lo que entrega hoy día es muy valioso, yo lo voy a estudiar, pero es de las cosas que sin lugar a dudas tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
Este quiebre de las relaciones entre Boric y Kast ha obligado al oficialismo y futura oposición a rearticularse y cuadrarse con la postura de La Moneda. Para el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, existió un afán de escándalo al cortar relaciones en medio del proceso de traspaso de mando.
La reunión entre ellos era para informar de cosas que no habían sido informadas. Nadie me la podía entender, explicar. ¿Y por qué tuvo que venir el presidente electo hasta acá, sentarse en un escritorio, estar sentado sin minutos y para pararse y decir que siga? Lo podría haber hecho por teléfono. Entonces el afán de escándalo existe.
Mientras que el senador de la UDI, José Durana, afirmó que pese al término de las reuniones bilaterales, está confiado en que la ceremonia de traspaso se materializará sin inconvenientes.
Lamentablemente se quebraron las confianzas, se ha terminado quizás el proceso formal de diálogo en la recepción y entrega del gobierno, pero no obstante, Chile es un país republicano y vamos a tener un traspaso ejemplar.
En medio de este tenso escenario, se acerca el día clave para el cambio de mando que estará antecedido por la tradición republicana de asunción del nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien será la primera autoridad del futuro gobierno en recalar en La Moneda.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El presidente presidente electo, José Antonio Kast, defendió el proyecto que busca conmutar penas a internos de edad avanzada o con enfermedades graves que beneficiaría a reos de Punta Peuco.
Desde el oficialismo cuestionaron los dichos del próximo mandatario y acusaron contradicciones con el discurso de mano dura que sostuvo durante su campaña presidencial. Los detalles con Francisca Cárez.
La polémica por el proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades terminales o crónicas y que podría beneficiar a internos del penal de Punta Peuco sigue escalando la discusión política y lo hizo aún más en las últimas horas luego de que el presidente electo José Antonio Kast abordara directamente la controversia antes de salir del país. Desde el aeropuerto, el futuro mandatario defendió la iniciativa que las derechas lograron aprobar en general en su cámara de origen. De hecho, descartó que se trate de un indulto y sostuvo que el proyecto apunta a establecer mecanismos alternativos para el cumplimiento de condenas, insistiendo además en que la iniciativa todavía puede ajustarse durante la discusión legislativa. Incluso afirmó que las penas deben cumplirse respetando la humanidad.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Sus declaraciones generaron inmediatas reacciones en el oficialismo. Algunos parlamentarios incluso advirtieron que este tipo de posturas deberán ser evaluadas cuando suma el próximo gobierno. Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre cuestionó duramente al presidente electo, acusando una contradicción con el discurso que sostuvo durante la campaña presidencial.
Me parece muy preocupante que el presidente electo defienda este aberrante proyecto de ley contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia, de la reciente visita a Bukele.
En esa misma línea reapareció la ex contendora de Kast, Janet Jara, quien recordó que durante la campaña la oposición la acusaba de tener amor por la delincuencia, cuestionando que ahora el propio Kast impulse una propuesta que podría favorecer a internos condenados.
Es muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no?
Quedando solo 4 días para que el presidente Gabriel Boric se vaya del Palacio de la Moneda y existiendo poco margen para introducir cambios al proyecto, el veto presidencial no sería aplicable hasta el final de la tramitación legislativa. Por lo tanto, la responsabilidad política del futuro de esta iniciativa recaerá completamente en el próximo presidente de la República, José Antonio Kast.
La senadora electa por la Araucanía, la libertaria Vanessa Kaiser, pidió no transformar las cárceles en geriátricos tras manifestar su apoyo al proyecto que permitiría conmutar penas a violadores de derechos humanos.
La futura parlamentaria dijo que es hora de legislar para poner límites a quienes creen que pueden violar los derechos de las demás personas. Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco con los detalles.
La iniciativa se aprobó con estrecho margen en el Senado, donde se entregó plazo hasta el 16 de marzo para que los parlamentarios ingresen modificaciones a este proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad y que podría beneficiar a reos condenados por violaciones a derechos humanos. Para cuando se cumpla la fecha límite para ingresar estas modificaciones, el Congreso contará con nuevos integrantes, ya que la próxima semana asumen los legisladores electos. Entre ellos se encuentra la futura senadora por la Araucanía y militante de los libertarios, Vanessa Kaiser, que manifestó su absoluto respaldo al polémico proyecto. Según dijo, es inaceptable que se quiera convertir las cárceles en geriátricos, indicando que la defensa de los derechos humanos viene de grupos de extrema izquierda que buscan afectar la democracia.
Es absolutamente inaceptable que nosotros transformemos las cárceles en geriátricos simplemente porque queremos reconocerle a unos mayor grado de humanidad que a otros, atendiendo a un concepto de violación de los derechos humanos que es funcional a los grupos de extrema izquierda que, como pasó el 18 de octubre en nuestro país, tienen la vocación de desestabilizar a las democracias.
La senadora electa también se pronunció por las críticas que ha tenido la iniciativa, indicando que hay sectores que no permitirán que se dé una muerte digna a quienes consideren que no lo merecen. Kaiser señaló que en Chile hay quienes creen que pueden violar los derechos de los demás, dejando sobre la mesa la opción de legislar para poner límites en esta materia.
En Chile hay demasiadas personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás, de violar la ley, y que tenemos que avanzar entonces también en legislación que le ponga un límite a las personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás.
La senadora electa de los libertarios, Vanessa Kaiser, profundizó en la situación de los derechos humanos, indicando que la extrema izquierda a nivel internacional ha manipulado estos temas, impidiendo que los estados se defiendan de sus enemigos internos, lo que a su parecer facilita la proliferación de grupos guerrilleros y terroristas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo, porque queremos que comiences el mes bien recargado. Participa por 2 gift cards Cencosud de 500 mil pesos. Sí, 500 mil pesos. Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec, que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo. Ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. En Radiograma, todas las voces.
José Antonio Kast aterrizó este viernes en Miami en la antesala de su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que reunirá a líderes afines del continente.
Previo a la cita y en medio del debate sobre el rumbo que tomará la política exterior de su futuro gobierno, el líder republicano envió una señal de calma y aseguró que resguardará las relaciones comerciales con China. Bárbara Payal con los detalles. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miami, Estados Unidos. Hasta allí llegó José Antonio Kast durante horas de esta mañana en lo que será su último destino internacional como presidente electo a tan solo 5 días del cambio de mando. El líder republicano arribó en compañía de una comitiva clave para su futura administración. Hablamos del próximo canciller Francisco Pérez Mackenna, su asesor internacional Ethan Bloch y su asesor comunicacional Cristian Valenzuela. Esta cita en Miami tiene un peso político mayor, será la instancia donde se verá cara a cara con el presidente Donald Trump y otra decena de líderes del continente para participar de la cumbre Escudo de las Américas. La instancia busca articular una agenda común frente a algunos de los desafíos más urgentes del hemisferio: seguridad, control de la migración y la creciente preocupación por la interferencia extranjera en la región. Esto último en referencia a China, por ello la visita no ha estado exenta de debate. Han surgido varias advertencias a raíz de la polémica por el cable submarino chino, lo que ha llevado a distintos sectores, incluso dentro de la propia derecha, a pedir más cautela para evitar señales que puedan tensionar la relación de Chile con la potencia asiática. Ante ese escenario fue el propio presidente electo quien, antes de iniciar con su agenda de actividades, salió a realizar un llamado a la calma. Kast delineó así una de las primeras señales de lo que será el tono de su política exterior.
Lo que buscamos es tener las mejores relaciones con todos los países. Nosotros tenemos un socio comercial en China importante y queremos honrar y respetar nuestros contratos, queremos honrar y respetar las relaciones comerciales que tengamos con China.
En esta misma línea, el diputado de Renovación Nacional, Franz Auerbaum, futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, valoró que esta instancia pueda servir para materias de preocupación regional, pero enfatizó en que Chile debe tener una política exterior sustentada en la autonomía.
Es importante que Chile mantenga su independencia, pueda mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los países que él estime pertinente y no dependamos, cierto, de nadie en particular, sino que podamos enfrentar el escenario internacional como lo hemos hecho siempre.
A contrarreloj y en suelo nacional, el futuro equipo de gobierno ya trabaja en los últimos ajustes antes de su llegada al Palacio de la Moneda. Durante esta semana, los futuros ministros, ministras y subsecretarios entregaron definiciones al llamado futuro segundo piso de la Moneda, presentando lo que es una hoja de ruta o cartagán con medidas prioritarias, plazos y algunos lineamientos para comenzar a implementar el programa desde el primer día. Las reuniones continúan durante esta jornada, incluso se van a extender durante este fin de semana, así nos señalan algunas voces desde la oficina del presidente electo, mientras se ultiman entonces los preparativos de cara a la nueva administración. El diputado republicano Cristian Araya señaló que el objetivo es claro, dar señales concretas de un cambio de ritmo en la administración del Estado.
En el fondo se está trabajando a toda velocidad para poder llegar con todo listo para el 11 de marzo. Yo creo que se va a notar mucho la diferencia que ha demostrado desde que fue electo, que el ritmo es absolutamente distinto.
Y en paralelo, un grupo de alcaldes de derecha, centro-derecha e independientes avanza en la conformación de una nueva red de coordinación política, una iniciativa que por ahora se mantiene dentro de la región metropolitana, pero que busca proyectarse a nivel nacional con el objetivo de incidir en la agenda pública y a las prioridades del próximo gobierno. Entre quienes impulsan este espacio se encuentran el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, el jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias, entre otros tantos. Algunos de ellos, de hecho, lo hemos contado, se han manifestado en contra de la determinación de José Antonio Kast de suspender el proceso de traspaso con el Palacio de la Moneda. Este sábado, 7 de marzo, la red sostendrá un primer encuentro en el Castillo Rojo en la comuna de Providencia. En esa línea, el alcalde Belolio y el jefe comunal de Lo Barnechea indicaron que el foco estará en las prioridades municipales.
Nuestro objetivo es poner temas en discusión, promover cambios en materias como seguridad, educación, emprendimiento, modernización municipal, otros temas prioritarios para los municipios.
Unidos podemos lograr influir en el gobierno de manera tal que nos colaboren en la pronta solución de los problemas vecinales que aquejan a todos los municipios de Chile.
Mientras tanto, el presidente electo comenzó a desplegar su agenda en Estados Unidos. Durante esta tarde sostuvo una reunión con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, en compañía también del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yun, con quien mostró bastante cercanía. Dijo, ha hecho cosas importantes, decir las cosas por su nombre. También sabemos que se reunió con uno de los hijos del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en particular con Eduardo Bolsonaro. La agenda, en tanto, continuará durante esta noche con una recepción de bienvenida junto a los distintos líderes invitados a este encuentro, y en tanto para mañana ya está prevista esta jornada central de la Cumbre Escudo de las Américas, que contempla un almuerzo de trabajo, una gran multilateral entre todos los participantes, y posteriormente una cena de cierre con el secretario de Estado Marco Rubio Nivaldo Néstor.
Bien, Bárbara, vamos a quedar atentos. Mañana van a estar los ojos puestos en esta reunión, si se generan las bilaterales, qué conversación, si se dice algo, quiénes van a participar. Entendemos que también va a estar la cena con Marco Rubio, así que seguramente vamos a estar muy atentos. Gracias, gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba caerá muy pronto. Reiteró que La Habana tiene muchísimas ganas de negociar con Washington, según la cadena CNN.
En una entrevista sobre la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump insistió en que la isla comunista sería el próximo blanco tras una exitosa campaña en el país persa, que llegó el viernes a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní Ali Yamenei y una gran parte de su cúpula.
Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, dijo al medio estadounidense en una breve conversación telefónica.
Según el presidente estadounidense, los cubanos quieren llegar a un acuerdo. Negociaciones de las que ha encargado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto, agregó.
Ayer Trump advirtió que La Habana está desesperada por lograr un trato con su administración y aseguró que solo es cuestión de tiempo de que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.
Trump ha puesto como ejemplo la colaboración con el gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de alejamiento.
Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.
Y el presidente Trump aseguró que no habrá acuerdo con Irán y que solo aceptará una rendición incondicional cuando la intervención militar estadounidense se acerca a cumplir este sábado su primera semana.
No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional. Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Estas fueron las palabras que entregó Trump en su red Truth Social.
Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca, hacer América grande de nuevo, apuntó que Irán tendrá un gran futuro. Hagamos a Irán grande de nuevo, escribió el mandatario.
Preguntado en la cadena CNN sobre si estaba abierto a conversar un gobernante religioso en Irán tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Yamenei, Trump dijo que depende de quién sea la persona, pero indicó que no le molestan los líderes religiosos.
Respecto a si Estados Unidos insiste en una transición democrática en la nación persa como uno de sus objetivos, el mandatario aclaró: no, lo que digo es que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo, que haga un gran trabajo, que trate bien a Estados Unidos e Israel y que trate bien a los demás países de Medio Oriente. Todos son nuestros socios.
Bueno, y en esta misma línea, el ejército de Israel bombardeó este viernes más de 400 objetivos en diferentes zonas de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones, según un comunicado militar.
En uno de estos ataques, grabado en video, la Fuerza Aérea bombardeó un camión que, según el ejército, cargaba un sistema de defensa aérea en la zona de Chachorud, en el centro del país.
Horas antes, Israel había bombardeado tanto Teherán como Isfahán y ordenó a quienes estuvieran en la zona industrial de Qom, al sur de la capital, que se fueran antes de la llegada de los ataques.
También este viernes, unos 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del asesinado líder del régimen iraní, el ayatolá Ali Yamenei.
El portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, aseguró que Yamenei iba a dirigir la lucha contra Israel desde el búnker subterráneo atacado, que según dijo, se extendía a decenas de metros de profundidad bajo barrios residenciales de la capital iraní.
Defrin indicó que se trataba de la sede principal de la cúpula del régimen de Teherán y que comandantes iraníes siguieron usándolo tras la muerte de Yamenei porque creían que era un lugar protegido e impenetrable.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que hay intentos de mediación para detener la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, pero llamó a dirigir esos esfuerzos a quienes encendieron el fuego de la confrontación.
Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Nuestra respuesta para ellos es clara. Estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no tenemos la menor duda de defender la dignidad y la autoridad de nuestro país, señaló Pechesquian en redes sociales.
La mediación debe dirigirse a quienes, al subestimar al pueblo de Irán, encendieron el fuego de la confrontación, dijo.
Varias voces en la arena internacional han llamado en las últimas horas a desescalar el conflicto.
Este viernes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los estados implicados a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás estados que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás.
En otro tema, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.
El anuncio se produjo un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.
La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de ese país.
El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la ley de minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la ley de hidrocarburos y el sector petrolero.
El jueves también se anunció el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando acaban de cumplir 2 meses del operativo estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Corriente Digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta Corriente Digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
La radio alerta y oportuna.
Dos personas fallecieron a raíz de accidentes de tránsito en la ruta que une San Carlos y San Fabián en la región de Ñuble. Ambos hechos ocurrieron de manera preliminar por la falta de atención a las condiciones de la ruta. Carlos Morales con la información.
Los siniestros ocurrieron en la ruta N31, vía que une de San Carlos y San Fabián durante la mañana del viernes, donde, según explicó la Fiscalía, en ambos casos la hipótesis hace alusión a la falta de atención en la conducción y condiciones del tránsito. El detalle de los siniestros fatales fueron entregados por el fiscal de San Carlos, Pablo Fritz, quien además dijo que los accidentes ocurrieron con algunos minutos de diferencia.
En el kilómetro 7, la persona fallecida circulaba en una motocicleta, venía hacia la comuna de San Carlos y su trayecto fue interrumpido por el conductor de un vehículo que dobló de manera irregular, provocando una colisión que produjo la muerte en el mismo lugar. El kilómetro 19 de la misma ruta, falleció quien circulaba en bicicleta. Iba hacia su lugar de trabajo y había virado, ¿cierto?, hacia su lugar de trabajo, no advirtiendo la presencia de un vehículo que circulaba, siendo entonces atropellado y perdiendo la vida también en el lugar.
Sobre el primer hecho, ocurrido en el kilómetro 7 de la ruta N31, el conductor del vehículo que obstaculizó el paso se encuentra detenido y pasará a control de detención durante este sábado. Además, el persecutor aprovechó de recalcar la importancia de prestar atención a las condiciones del tránsito porque, según explicó, en los últimos días se han registrado varios fallecidos en accidentes en la región.
En Los Ángeles, Carabineros recuperó vehículos que mantenían orden de encargo por robo en la región metropolitana. Los automóviles estaban en el sistema de aplicación de transporte de pasajeros, por lo que las investigaciones siguen para saber si hay más casos ilícitos operando. La información con Mario Tapia, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Carabineros de la patrulla Foco, en coordinación con la Fiscalía de Los Ángeles, logró ubicar y recuperar dos vehículos que mantenían encargo vigente por el delito de robo en la región metropolitana, sin que se descarten otros hechos que se siguen investigando en la zona. El trabajo investigativo permitió detectar diversas irregularidades, constatándose que los vehículos mantenían placas patentes confeccionadas de manera artesanal, además de documentación adulterada, elementos utilizados para ocultar su verdadera procedencia y el encargo vigente por robo que mantenían. La imputada, una mujer de 41 años de edad, fue precisamente puesta a disposición de los tribunales por delito de receptación de vehículo motorizado, uso malicioso de placas patentes y adulteración de documentos, siendo puesta a disposición del Ministerio Público. Los vehículos se encontraban trabajando en el sistema de aplicación de transporte de pasajeros en la ciudad de Los Ángeles y las investigaciones al respecto continúan debido a que se presume que habrían más casos en estas condiciones. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando noticias porque durante toda esta tarde se trabajan las maniobras para el retiro de la carga y la estructura de un camión que desbarrancó junto a la ruta internacional Puyehue, cerca del límite de Chile con Argentina.
El operativo es considerado de riesgo por la eventual fuga de gas y por ello se suspendió durante toda la jornada el tránsito en esa vía. El detalle desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El siniestro vial ocurrió a 5 kilómetros del complejo Cardenal Antonio Zamora en Puyehue, donde el conductor del camión de transporte de gas, por motivos que se investigan, perdió el control de la máquina que desbarrancó en una zona de pronunciadas pendientes y sinuosas curvas. Por un lado, el chofer salió con lesiones leves, mientras que lo más preocupante era que el gas no se fugara desde el camión. Sin embargo, esto último constituyó un riesgo latente, lo que obligó a reunir un comité para la gestión de riesgo de desastres. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, dio cuenta de maniobras que se han extendido durante toda la jornada y que justifica la suspensión de tránsito para todo tipo de vehículos por la ruta internacional.
El movimiento del vehículo siniestrado, de acuerdo al cronograma planificado, todavía se están ejecutando a fin de que vamos a emitir un comunicado que dé cuenta cómo va a estar la operatividad del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré para mañana sábado.
La máquina siniestrada tiene un peso cercano a las 30 toneladas y corresponde al servicio de importación de gas licuado de petróleo que desde Argentina se trasladaba a la planta Gasco Osorno. Si bien se cumplió la primera parte del trasvasaje, ahora se espera el proceso más riesgoso y que corresponde al retiro total de la máquina desde un barranco, lo que aún está en desarrollo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hinchas de diversos clubes se reúnen en Plaza Victoria en Valparaíso para exigir justicia por el homicidio de un joven en un partido de fútbol amateur. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso nos informa más Bianca Casicha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora nos encontramos en Plaza Victoria en Valparaíso, donde se está desarrollando una movilización convocada por integrantes del Club Estrella Roja, familiares y también cercanos de Nicolás Vidal Faundes, el futbolista amateur que fue asesinado tras un partido de la Copa de Campeones Regional en San Antonio. La manifestación busca exigir justicia por la muerte del joven y también visibilizar la necesidad de mayores medidas de seguridad para el fútbol amateur. En este contexto, los asistentes y familiares han reiterado el llamado a impulsar la denominada Ley Nicolás Vidal, que es una iniciativa que busca endurecer las sanciones y también establecer mayores condiciones de seguridad para prevenir hechos de violencia en este tipo de encuentros deportivos. Cabe recordar que también el único imputado por el crimen fue detenido durante la jornada del miércoles en el sector de Pelancura entre Cartagena y San Antonio, y su detención también fue ampliada este viernes, donde se realizó también la audiencia de formalización. La movilización se desarrolla de manera pacífica acá en Valparaíso y estaremos ampliando el resultado y también de la lucha en la que continúan los familiares. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El ejército confirmó la detención de un capitán y un sargento primero por eventual responsabilidad en la muerte del cabo Carlos Palacios. Desde la institución castrense revelaron que la fatal actividad no estaba autorizada.
En paralelo, el Ministerio Público busca quedarse con la investigación que actualmente indaga la Fiscalía Militar. Marcela Rojas con más detalles.
Una contienda de competencias se abrió en torno a la investigación por la muerte del cabo del ejército Carlos Palacios Muñoz, ocurrida durante una actividad de entrenamiento en dependencias de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos, en Punta Arenas. El caso mantiene detenidos a un capitán y a un sargento primero de la institución, quienes habrían tenido responsabilidad en las órdenes impartidas durante el ejercicio en que falleció el uniformado. Según los primeros antecedentes, el cabo murió tras una actividad vinculada a una prueba de natación al interior del recinto militar. Sin embargo, desde el propio ejército señalaron que el ejercicio no habría estado autorizado ni contemplado dentro de la planificación oficial de la unidad. El comandante de la brigada, el coronel Hernán Tagli, afirmó que los antecedentes preliminares apuntan a que la actividad se habría realizado al margen de los protocolos institucionales.
Preliminarmente, los antecedentes que manejamos es que era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que, al parecer, también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales que aún para estos efectos están dispuestos en este tipo de actividades, en una prueba de nataciones como lo que se supone que estaban realizando.
En paralelo, el Servicio Médico Legal de Punta Arenas realizó la autopsia al cuerpo del uniformado, confirmando como causa de muerte una hipersensibilidad, mientras aún continúan las diligencias ordenadas por la Fiscalía Militar. El jefe del Servicio Médico Legal de la zona, René Castro, señaló que el procedimiento se realizó conforme a los requerimientos de la investigación.
Se desarrolló el protocolo de autopsia de acuerdo a los requerimientos hechos por la Fiscalía Militar. Se confirma lo que se indicó ayer, es sabor sumersión, y el resto de la causa que en eso tiene que ver también con la investigación.
Pese a que la causa fue inicialmente asumida por la Fiscalía Militar, que ordenó la detención de los dos funcionarios, el Ministerio Público busca intervenir en la indagatoria, argumentando que los hechos podrían constituir delitos comunes y no exclusivamente de carácter militar. La discusión jurídica apunta a determinar si el caso debe permanecer en la justicia castrense al tratarse de un hecho ocurrido en contexto de instrucción y entre uniformados, o si corresponde que sea investigado por la justicia ordinaria, considerando eventuales responsabilidades penales por acciones que habrían vulnerado los protocolos y que habrían derivado la muerte del cabo Palacios.
La ONG Sobrevivientes por el mega incendio acusó que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, no cuenta con la lista de personas fallecidas por la catástrofe.
En paralelo, la Seremi del Minbu de Valparaíso aseguró que a 2 años de la tragedia se registra un avance del 52% respecto al proceso de reconstrucción. Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
La ONG Sobrevivientes del Megaincendio de Viña del Mar y Quilpué denunció que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no maneja el listado de las 138 personas fallecidas a causa de la catástrofe ocurrida el 2 y 3 de febrero de 2024. Según la organización, esta situación quedó en evidencia durante una reunión realizada el pasado miércoles 4 de marzo en la Oficina Regional de la Cartera, instancia en la que participaron la ministra Javiera Toro, la Seremi Claudia Espinosa, dirigentes vecinales y representantes de organizaciones de damnificados. Declararon que durante el encuentro Carabinero consultaron directamente a la autoridad de gobierno si el ministerio contaba con el listado de las víctimas fatales, con el objetivo de saber si el Estado dispone de esa información para implementar ayudas específicas para las familias afectadas. Sin embargo, Jaime Mella, vocero de la ONG, aseguró que la respuesta fue que dicha información no se encuentra en poder de la cartera.
Informe que hasta hoy aún no ha sido publicado en las páginas oficiales del ministerio. En ese espacio preguntamos directamente a la ministra Javiera Toro si el ministerio manejaba el listado de las 138 personas fallecidas. La respuesta fue que no manejaban este listado.
En paralelo, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso entregó un último balance del proceso de reconstrucción habitacional tras la tragedia antes del cambio de mando presidencial. Según se detalló, el avance en materia de viviendas alcanza actualmente un 52% con 481 viviendas entregadas o terminadas y otras 938 en ejecución, lo que suma un total de 1.419 soluciones habitacionales en etapas de obra. Pese a las críticas, la titular de la cartera, Belén Paredes, remarcó los aprendizajes y oportunidades de mejoras institucionales para enfrentar emergencias en el futuro.
La opinión pública y la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas. Expusimos los avances sector por sector y también algo muy relevante que son los aprendizajes y oportunidades de mejora para poder fortalecer nuestra institucionalidad y para poder enfrentar estas emergencias de la forma en que las familias demandan y esperan.
De esta manera se informó que se está ejecutando 224 obras urbanas en los sectores afectados, de las cuales 100 ya se encuentran terminadas y cerca de 500 se encuentran en etapa de diseño. Estas intervenciones consideran mejoras en infraestructura como pavimentación, muros de contención, soluciones de agua de lluvias e iluminación, entre otras medidas orientadas a reforzar la seguridad y condiciones urbanas de los barrios afectados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
En Radiograma, resumen de